Tenemos hoy una visita aquí en estudios, que la verdad que sorpresiva, no la esperábamos, cayó así, ¿no? Como esas esas sorpresas que uno se va llevando, y que la verdad que es sumamente interesante porque vienen con una propuesta que tiene que ver con lo que hablábamos más temprano, ¿no? Con la necesidad, cuando recordábamos que hoy es el Día de la Escarapela, decíamos, desde lo simbólico también es fundamental plantar bandera sobre estas tres premisas que no debemos abandonar, que tienen que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿no? Y cada hecho, por pequeño o por grande que se pueda producir, que pise sobre estas premisas, la verdad es que se hacen fundamentales, y más en los tiempos que corren. Julio César Urien está con nosotros acá. Ya lo vamos a contar a la audiencia, que por ahí se preguntan, por ahí lo escuché, algo sé, anduvo por Misiones haciendo algunas aventuras. Y Pacho, tu apellido Vázquez, Pacho, pero tu nombre es Francisco.
Javier
Vázquez. Ellos están acá en la provincia de Misiones recorriendo, charlando con militantes, con referentes de distintas organizaciones sociales. Tienen una tarea más que interesante en esto de señalar cuáles son nuestros espacios y que tenemos que defenderlos con esa presencia pacífica, de mucha voluntad, pero fundamentalmente de mucha convicción. Julio, contanos, ¿a qué la visita? Primero decir, Julio César Urien es un histórico militante del campo nacional y popular, un hombre que supo de osadías que lo llevaron a parar con sus huesos a las cárceles en distintos momentos de la historia. Un primer momento fue en la dictadura de Lanús, si mal no recuerdo, Julio César, ¿no?
El retorno de Perón al país, ¿no? Una sublevación desde la mismísima Escuela de Mecánica de la Armada, en apoyo al regreso de Perón y reclamando el fin de aquella dictadura de Lanús, ¿no es cierto?
Porque vale decir que Julio César es un militar retirado, nombre de la Fuerza Armada, sí, de la Armada, ¿no? Que tuvo aquella osadía hacia principios de los 70 y hacia mediados y finales de los 70 volvió otra vez a las cárceles.
Claro, aquello le valió la cárcel por parte de la dictadura de Lanús, fue después liberado con la amnistía de Cámpora del 25 de mayo del 73, claro. Uh-huh. Y después fue víctima de persecución de la AAA, ya en la época más oscura del final del peronismo, y de alguna manera, si se puede decir, gracias a que cayó antes del golpe, quedó como preso legal, y de alguna manera eso
muchos,
se puede decir que le salvó la vida, ¿no?
A muchos le ha pasado exactamente eso. Bueno, Julio, así, hecho este brevísimo repaso como para ubicar en tiempo y espacio, y vos, Pacho, acompañando una generación más joven, digamos, esta cruzada que se viene haciendo a lo largo de todo el país. Cuéntenos desde dónde y qué, de qué se trata, Julio.
Bueno, yo así muy sintéticamente vengo de ese sector de militares que nos sentimos herederos del ejército sanmartiniano, de Almirante Brown, de Savio, Mosconi, Perón, General Valle, que reivindicamos esa línea histórica de militares junto al pueblo, detrás de un proyecto nacional, ¿no? Muy perseguido, y que esto indudablemente tiene que estar vinculado al proyecto que lleva adelante el campo nacional y popular. Y bueno, yo después, cuando asumió Néstor, en el 2005, Néstor reconoció al grupo de militares nuestros, al grupo de oficiales y cabos que participamos en esa sublevación, nos reincorporó en situación de retiro, pero yo soy teniente y fragata retirado, uh-huh, un reconocimiento en la Casa de Gobierno, un reconocimiento incluso después en democracia por las cúpulas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya recuperando el proceso democrático. Y después yo estuve presidente del astillero Leo Santiago, uh-huh, entre otras cosas.
Y luego, nada menos que en una época de recuperación del astillero cuando había estado durante el menemismo
mientras los liberales destruyen todo, todo lo que es el desarrollo industrial, bueno, con respecto a las Fuerzas Armadas, sobre todo durante el kirchnerismo, se hizo a nuevo la Fragata Libertad, se hizo a nuevo el Irizar, que se había quemado, se hizo a nuevo el submarino, que se perdió ahora, pero todo eso se hizo un gobierno popular. Construyó una nueva política de que no hay más conflictos con los países hermanos. Antes había un conflicto con Brasil, con Chile, ahora se planteó la integración, se planteó la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, donde se elaboraba una doctrina propia de defensa de los países latinoamericanos al margen de Estados Unidos. Bueno, todo este gobierno liberal actual está arrasando con todo eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro lo que es este modelo, pero ya lo estamos viviendo en todos los sectores. En ese marco, hoy vemos la brutalidad entonces de esta política, que más allá de afectar los intereses de los trabajadores, de la cultura, de los estudiantes, también afecta lo que es nuestra soberanía territorial. ¿No? Además de tener un país ocupado en gran parte por el colonialismo británico, hoy vemos que quieren instalar bases, instalar la DAK, quieren instalar una base en Ushuaia. Además de con este proceso brutal de endeudamiento, viste que llevaron el oro de reserva nuestro a Londres, toda esta deuda tiene como está hipotecado por nuestras tierras y recursos, entonces está en juego nuestro espacio territorial. Entonces nosotros creemos que los sectores populares, más allá de defender sus propios intereses de sector, tienen que defender nuestra soberanía. Si no lo hace el pueblo, ¿quién lo hace hoy? Porque además las Fuerzas Armadas hoy están muy restringidas, se repliegan, además de empezar a depender del Comando Sur, pero no podemos estar indefensos. Entonces, nosotros impulsamos desde la fundación que tenemos, que es FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, con grupos, que nos identificamos sanmartinianos, la necesidad de estar presente en todos estos espacios de forma pacífica pero activa, planteando acá estamos y con presencia defendemos nuestra soberanía. Es así que nosotros empezamos a estar presencia en la hidrovía, nosotros tenemos la nave insignia que es el velero La Sanmartiniana, que hace unos años, 2013, estuvimos acá en Posadas, llegamos a Posadas.
Bueno, hay que decir que hay posadeños misioneros que participaron de esto que estás contando. Que fue recorrer el río Paraná desde Posadas al sur, digamos, incluso sin poder ir más al norte porque el puente Posada Encarnación puso un freno, pero
un freno por los palos del velero no podían pasar. Pero acá estuvimos planteando también la unidad nacional, por ejemplo, estuvimos en Posadas, salió a navegar todo el cuerpo del Liceo Naval. Pero además pasaban los militantes de distintas agrupaciones políticas, incluso los compañeros tariferos, nosotros planteamos esa unidad de ejército marina con el pueblo, detrás de un proyecto. Así que recorrimos toda la hidrovía, vimos como en la época menemista perdimos los puertos nacionales, los puertos provinciales, la marina mercante, bueno, todas cosas que tenemos que empezar a recuperar. Así que llegamos a Buenos Aires, tocamos 20 localidades, pasaron 1000 compañeros, chicos.
Pero además, conociéndolo así de ahora, de último momento, digo, primero, esta integración entre Fuerzas Armadas, comunidad y distintos sectores, digamos, incluso la militancia juvenil, ¿no? Que parecía impensable en otro momento, ¿no? Por lo tanto, es muy conmovedor ver las imágenes de los puertos esperando al velero con sus autoridades locales, con las fuerzas de seguridad o armadas de la zona, con los militantes también ahí. Habla de que es posible esa integración, ese divorcio impuesto. Fue eso, un divorcio impuesto, pero no un sentimiento, digo, ¿no?
Y bueno, generando conciencia con los sectores populares, que los chicos vean su ciudad desde el río. Y después lo hicimos desde el mar, desde Buenos Aires a Ushuaia. Vimos que en el sur no hay nada, después lo que fue la derrota en las Malvinas, los ingleses pusieron condiciones, así que no tenemos marina mercante ni marina que vaya al sur. Pero bueno, fuimos navegando con los jóvenes que se iban turnando, como vos dijiste, muchos misioneros, como acá Pacho, que fue uno de los que se subió y navegó en hidrovía, pero nunca había navegado. Así que una experiencia buenísima, estuvimos en Isla de los Estados, bastante en Ushuaia. Y después, bueno, vimos lo que es los británicos, nosotros en un temporal muy fuerte en el Atlántico Sur. teniendo en cuenta que navegamos en los mares más peligrosos del mundo, hubo que dejar el barco y lo traíamos de arrastre, y después la tormenta cortó el cabo y lo perdimos y se lo llevó a Malvinas. Lo fuimos a buscar. Antes de llegar a Malvinas, fuimos en un avión con trabajadores portuarios, ahí nos interceptaron los ingleses con aviones de combate y nos amenazaron de arriba, así que no en ese momento no lo pudimos rescatar.
¿En qué tiempo, en qué año fue esto?
2015.
Y, o sea, todavía teníamos un gobierno que...
Todavía estaba un que, gobierno...
popular, un gobierno sí. Que de alguna manera, bueno, que sostuvo, sostuvo. Y acompañó todas estas iniciativas.
Claro,
porque, digo,
por
¿no?
ejemplo, siempre...
No me quiero imaginar lo que va a pasar hoy.
Cáncer nos acompañaba, muy buena relación con la prefectura, la Armada nos dio equipamiento, o sea, trabajamos conjuntamente, como en Isla de los Estados, hay un puestito de la Armada en la isla nuestra, más cerca de Malvinas, y llegábamos nosotros los militantes, no entendían nada, un militante, Isla de los Estados, Trecho de Mer, esto que decía que los pibes estaban con la PlayStation y caíamos con los pibes, con las compañeras, así que una experiencia buenísima, después nos recuperamos, hicimos todos los trámites, y ahora está en Puerto Deseado, ¿no? Que ahora hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Hablamos de una nave que se llama la San Martiniana,
que es todo un símbolo. Así que ahora yo, unos meses más, estoy navegando en el sur, Canal de Beagle, Antártida, Isla de los Estados, a poner una estación científica.
Ahí yo me pregunto, digo, porque es toda una travesía que implica estas relaciones, estas buenas relaciones con las Fuerzas Armadas para que tener un acompañamiento, una contención. Digo, eso se nota y claramente fue posible con la gestión anterior, ¿no? Ahora, en este momento, Julio, me los imagino en el medio del Atlántico tratando de llegar a alguno de esos destinos. ¿Y cuál es la relación con estas Fuerzas Armadas, con prefectura, con marina, con, digo, para contextualizar un poco con qué seguridad también van a andar navegando por esos mares donde hoy no sabemos muy bien quién tiene preeminencia en ese lugar?
Ellos, nosotros en el mar, y en realidad nos ganamos un gran respeto, porque ellos van en un barco, en un crucero, en un destructor, digamos, nosotros vamos un velero de 15 metros, jóvenes.
Claro.
Entonces nos ganamos un respeto muy grande. Además, porque ya pasó con el submarino, no es fácil. Pero nosotros planteamos que la presencia es soberanía. Entonces, donde hay un joven con conciencia nacional, es un baluarte de soberanía. Y después, bueno, desde hace 2 años empezamos a tener presencia en el territorio. Sobre todo después con este gobierno, y vimos las movilizaciones que había en el Bolsón, en el sur, que el magnate inglés, Joe Lewis, que adquirió un montón de tierras más, porque eran reservas, con artilugios, con vendepatrias, testaferros, y se apoderó de un lago, el lago escondido, un lago que lo tiene como propiedad privada, donde recibió a Joe Lewis, recibió a Obama, se reunió con Macri, son los principales accionistas de Edenor. O sea, una expresión de ese poder financiero global inglés. Entonces, nos pusimos en contacto con la gente del Bolsón porque nadie podía entrar a ese lago. Entonces, y hay una resolución de la justicia que dice que este es el camino público que él bloqueó, destruyó. Entonces nosotros, basados en que hay una resolución judicial, fuimos, a pesar de los amedrentamientos. Entonces empezamos a organizarnos en estos grupos, nos identificamos como sanmartinianos, donde participan los sectores populares. Entonces vinieron muchos compañeros de distintos sindicatos, maestros, incluso rectores de universidad, bancarios, portuarios, vinieron, participaron en Cura Opción por los Pobres. Entonces organizamos marchas y logramos entrarle 3 veces al lago. Este es el lago de todos los argentinos, a pesar de la patota que tengas, a pesar de esto. Así que bueno, es un antecedente para que la justicia y el gobierno, pasa que allá hay un gobierno que juega con este gobierno, juega del TINEC. El intendente responde a Cambiemos, ¿no? Son todos negocios, pero eso es un buen antecedente. Y entonces ahora vinimos con Pacho, que fue uno de los que participa en esto, en estas marchas, y ahora estamos organizando a nivel nacional una marcha para apoyar también la lucha que vienen dando ustedes en contra de la presencia de fuerzas extranjeras, porque acá estuvo la ministra Burris, quieren terminar instalando una base militar acá en la triple frontera. Empiezan con esto de la DEA, Entonces nosotros dijimos, acá no queremos ninguna base extranjera en nuestro país. Y además esta zona, plantear como zona de paz, claro, y de integración.
Como lo que es, digamos.
Como lo que es.
Como lo que es. Acá uno vive integrado con los países hermanos. Hasta en el idioma hablamos portuñol, hablamos guarañol, y tenemos parientes del otro lado y del otro lado tienen parientes acá, y inclusive laboralmente hay una integración. Plantearse romper con esta dinámica va a ser extremadamente traumático, y nosotros muchos entendemos que esto va a ser en función exclusivamente de, más allá de todos los argumentos que se pongan, que el narcotráfico, que el terrorismo, que acá hay un recurso natural fundamental que va a ser motivo de las próximas guerras si la humanidad no se compone, que es el agua,
¿no? el acuífero
guaraní es oro en polvo que se quiere quieren controlar definitivamente, ¿no?
Entonces venimos por esto, y también como parte de nuestras filas están los sectores populares, también nos solidarizamos con la lucha que llevan por un salario justo, los tareferos, los sectores populares. Entonces acá también estamos en apoyo a los sectores populares, como en un futuro queremos ir a, estamos ya planificando, vienen compañeros de distintos lugares del país, a Río Turbio, donde la lucha que están llevando los mineros, que ahí es un polo de desarrollo, en una zona de frontera, que esto la desactivaron, quieren que se vaya al pueblo, entonces vamos a ir en apoyo, como también después vamos a ir a Salta, Jujuy, que está ahí el litio, que está milagrosa la presa. Entonces, bueno, esto es una muestra de la solidaridad de los distintos sectores populares, que ustedes en la lucha que lleven acá en la provincia tampoco están solos. Entonces, este viaje con Pacho, que también puede comentar, venimos porque en los próximos meses queremos venir con jóvenes de distintos lugares del país, y queremos articularlo con la lucha que llevan ustedes, ¿no? Como decimos, de forma pacífica, pero muy activa, con mucha presencia. Y decir, bueno, acá estamos, nosotros los estamos observando, ¿no?
No estamos indiferentes.
No estamos indiferentes, no es que acá no pasa nada, con una base quiere decir. No, acá estamos mirando, bueno, el día que recuperamos este gobierno, esto lo vamos a revertir, ¿no? Y planteando, bueno, el eje de la integración latinoamericana.
Pacho. Sí. Te menciona Julio permanentemente, digamos, ¿cómo te involucras? Porque Julio de última tiene una historia larga, donde su derrotero ha sido históricamente esta lucha y esta pelea por sentar esa presencia de soberanía a lo largo de su historia militante, ¿no? ¿Y vos?
Vengo de la militancia. En su momento me entero a través de las organizaciones políticas el proyecto de FECA, que estaba entrenando los militantes en cuestiones náuticas. Entonces había todo un programa de salidas en el Río de la Plata preparando ese militante, como me pasó a mí, de tener la oportunidad inimaginable de poder participar en defender la soberanía de los recursos naturales.
Vos sos de Campana, ¿no es
cierto? Yo soy de Campana, cerca de Buenos Aires, a unos 80 kilómetros de Buenos Aires. Lo que pasa a muchos militantes de la zona de Buenos Aires y del conurbano es que tenemos un extenso territorio y muchas acciones, muchos problemas de distintos lugares del país, lo vemos por televisión, no tenemos la oportunidad. Entonces, cuando tomo conocimiento de la fundación y que Julio está llevando adelante la visibilización de los problemas que había en la hidrovía, ¿no? Porque el proyecto es grande, es largo en el tiempo, pero en ese momento era los problemas que hacían a la hidrovía. Pequeño resumen, digamos, toda la soja sale por los puertos, la exportación sale por los puertos, los puertos manejados por por multinacionales, que el Estado incluso muchas veces no tiene control de esos puertos porque se creen comisarios, digamos, uh-huh. tienen una... y al punto de lo que estoy comentando, que en el caso de San Lorenzo, del sector de San Lorenzo, esa zona, que es Puerto Quebracho, ahí ocurrió
muy cerca de Rosario.
Muy cerca de Rosario, y ocurrió la batalla en Puerto Quebracho, la batalla de lo que se conoce la
Vuelta Obligado.
La Vuelta, Vuelta Obligado. Vuelta Obligado. Más en el sur, pero esa guerra que plantea Rosas de soberanía sobre la hidrovía, en Puerto Quebracho, la multinacional, o sea, en un lugar histórico, estamos hablando en una relevancia como es en San Pedro, como es en San Lorenzo, lo de San Martín, en este lugar la multinacional destruyó el lugar histórico e hizo un puerto. Ajá. Entonces nos van sacando la identidad.
Solamente usan la hidrovía para ir como hidrovía, utilizan el recurso agua que lo están comercializando, lo embotellan y y lo llevan multinacionales a nuestra agua del río Paraná, ya lo hacen,
Entonces, bueno, al enterarse uno de esto, que lo veía lejos realmente, entonces, bueno, a través de los militantes y de la organización, me anoté. Y había un montón de gente y bueno, digamos, tuve la suerte que me convocaron, digamos, me enrollé, yo me subí a sacar fotos para subir a una página de internet que seguía día a día la travesía, porque bueno, vale, todo esto hoy
está, tenías ganado un espacio,
hoy digamos todas las actividades de FICCA están en internet, en fica.com.ar, y aparte de Facebook, y ahí otra de las cosas que también como militante y como agrupación política pasaba, es que las distintas organizaciones políticas, más que todo nos podíamos encontrar en alguna plaza, cada uno en su lugar, digamos, compartiendo el espacio físico, pero una de las ideas que tiene Julio, a mí me parece muy muy interesante, es que arriba de la Sanmartiniana, que van 18 personas más o menos, hay distintos sectores, uno de cada organización, de sindicatos, de distintos sindicatos, y cómo es una renovación constante de militantes tripulantes. Uno tiene la posibilidad de conocer militantes de otras ciudades con otras realidades, pero a su vez también poder debatir política, debatir en futuro qué Argentina vamos queriendo. Y lo mismo con los sindicatos, y aparte aprender todo un mundo que por ahí uno desconoce. Yo no, digamos, desconocía mucho del mundo sindical, a pesar de que vengo de una ciudad muy sindicalizada, nunca participé en los sindicatos, y bueno, entonces...
A los huichis vinieron.
Bueno, eso es otra también, ¿no? Digamos, poder acercarse... Entonces, la gente de Buenos Aires, todo esto lo ve muy lejos. Es una gran oportunidad para cualquier militante, de participar de cualquier acción que haga afecta, digamos, lo mismo ha pasado con el Lago Escondido. La cosa que a la semana de planteo, estaba Julio y Cacho, bueno, yo quiero estar acá, yo siento que mi lugar de militancia es este. Y a partir de ahí empecé a formarme también náuticamente, porque no sabía nada, ¿no? Digamos, no sabía los nombres, es más, no sabía ni a dónde ubicarme, acá molesto, nada, y seguí hasta Ushuaia. Uh-huh.
La verdad es que uno escucha esto y yo lo comentaba más temprano con Beto, digo, ¿no? Qué energía, y yo estoy convencida que no hay posibilidad de energía que funcione si no hay convicción y claridad de lo que se quiere. Para nuestra audiencia estamos charlando con Julio César Urien. Él es un referente fundamental en esto de promover la cultura del agua a través de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Está con nosotros acompañándolo. Vienen en dupla Javier Pacho Vázquez. No es la primera vez que vienen a Misiones, lo acaban de contar, ya hicieron la experiencia de recorrer la hidrovía del Paraná desde Posadas al sur. Muchos posadeños, muchos misioneros participaron de esa experiencia en el 2015, decíamos, el 2014. Los están escuchando. Hago esta referencia para quienes acaban de engancharse y dicen quién está hablando, de qué están hablando. Julio César Urien y Javier Pacho Vázquez.
La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad.
Contala como quieras, hasta las 9.
Bien, estamos aquí en una rueda que nos va a extender un poquito más de nuestro horario, sí, así que dale, Víctor Hugo sabrá esperar, él siempre nos hace el aguante, dice, déjenlo que los que sigan si tienen alguna cosa, que para nosotros los misioneros también es importante, porque aquí de lo que se trata, sí, es de, ¿me decías, Beto?
No, que no quiero perder el hilo de lo que comentaba recién Pacho, dale.
No, digo que la presencia de Julio César Urien y Javier Vázquez aquí en la provincia tiene que ver con darle continuidad a aquello que comenzó con esa travesía de la hidrovía desde Posadas, y ahora sumar toda su voluntad, su energía y su experiencia a esto que ya comenzó en Misiones, ya desde hace unos cuantos meses, es más, cuando ya hace 2 años y medio se empezó a hablar de la posibilidad de instalación de bases norteamericanas en la provincia de Misiones y en Tierra del Fuego, ya se habían iniciado unos foros contra la instalación de estas bases, que llevaron a hacer actividades en distintos puntos de la provincia. Y en realidad lo que vienen a proponer ustedes desde la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua es, también nosotros, porque esto se trata de la argentinidad, claro. No es una cuestión privativa, claro, de la provincia, ¿no? Y vos me decías, Beto...
Que a propósito de la experiencia que comentaban del agua escondido, que fueron 3 experiencias en realidad, fuera de micrófono, Pacho contaba que había sido uno de los 2 espías, por decirlo, que prepararon el terreno, y esto refleja precisamente qué tan en juego, qué tan en peligro está nuestra soberanía, la soberanía sobre nuestro propio territorio. Contanos, aunque parezca anecdótico.
Te quedaste con el dato del
consciente. Es que me parece muy significativo que hayan tenido que hacer este estudio previo y bajo vigilancia de fuerzas de seguridad argentinas que estaban actuando como en prevención de que ustedes pudieran hacer esto, y en defensa de este magnate Joe Louis, que está afincado ahí como un verdadero patrón, ya no de estancia, patrón de media provincia, algo verdaderamente preocupante, pero es nada, por eso a veces es una anécdota o el relato sobre un hecho
describe que pasaba...
un escenario mucho mejor que cualquier otra calificación, ¿no?
Vamos a hacer un poco pequeña, como es cronológicamente. Esas tierras, como dijo Julio, fue adquirida a través de una forma dudosa que ahora se reabrió la causa.
Claro.
Hace unos meses atrás se reabrió la causa.
Exactamente.
Por la forma irregular de compra. Estamos hablando que es una zona de frontera que por ley no puede adquirir y... está hecho a través de una triangulación, cuando digamos la palabra exacta es vendepatria, a través de una triangulación, porque no figura Lewis acá. Lewis nunca firmó pero firma así un argentino que es Van Dijkman, que es una persona de Bariloche, que es el que aparte está encargado del holding de Lewis en Argentina, es el representante económico de Lewis en Argentina. Esas cosas también las tenemos que poner en debate,
claro,
¿no? Porque digamos también tenemos que visibilizar quiénes son los argentinos, que venden nuestro territorio de bueno,
porque además hay leyes que
hay leyes y acá estamos hablando
la posibilidad de compra sí, de tierras extranjeras y se valen de estos artículos sí, para
sí la la compra es legal,
claro,
¿no? La compra claro, es legal. Lo que en esta causa se discute el la franja de frontera,
claro,
pero la compra es legal,
claro.
Por eso te hago hincapié de que acá hay argentinos partícipes de venta claro, de territorios a extranjeros, porque si no queda que vino el extranjero a ocuparnos y tenemos tenemos también cómplices nacionales. Bueno, una vez que adquiere 10.000 hectáreas, más de 10.000 hectáreas, cuando hablas de estancia es terrateniente, pasa a ser terrateniente, destruye los accesos, ¿no? Había puentes, va con una maquinaria vial, destruye y aparte hay algo que se llama que se draga, saca material del río, del fondo del río, claro, para que no se puede cruzar caminando. Ahí los ríos tienen una particularidad de relieve, de que son pocos profundos, son pedregosos y pocos profundos.
Y muy correntosos.
Y muy correntosos, claro, pero se puede pasar caminando.
Claro.
Es donde se pesca trucha, digamos, claro, esos son lugares playos. Entonces, lo destruyó de tal manera que no se puede ir. Al punto de que en esta causa judicial que lleva 15 años, que empieza la senadora Barda, de habilitación del camino público,
claro,
cuando la justicia decreta, de sentencia, que tiene que haber el camino público, que se lo conoce como Tacuifí, que es por donde hemos ido nosotros. Nosotros hemos ido por los dos caminos, pero las últimas son por Tacuifí, que sería el camino público, fue con la máquina vial y lo rompió y limitó el acceso. Al punto que la jueza no pudo pasar en la inspección ocular. Entonces, y le pasó a otras manifestaciones, a la gente del Bolsón, a organizaciones políticas del Bolsón y Bariloche, cuando han querido ir, siempre llegaban a un punto.
Recordemos, perdón, que el presidente Mauricio Macri contestó en una conferencia de prensa
claro,
que había un camino público perfecto, accesible, lo quiero acotar, ¿no?
Bueno, el comentario que hace Macri tiene que ver a la pregunta del periodista del acceso, y más que se hizo referencia claro, al sendero de montaña, claro, no camino, sino sendero de montaña, que
fue el primero que hicieron ustedes, y claro,
que fue el primero, que son tres días,
sí, claro,
que fueron tres días. Bueno, la cosa que y una de las cosas que ponía los abogados de Lewis era que en 15 años el camino que seguía del otro lado de este puente roto, que se encuentra a la mitad del camino, de los 15 kilómetros a los 7 kilómetros, se había la vegetación que ellos no lo usaban, y que la flora había comido ese camino y no existía más. Yo cuando me leo vengo de la informática y muchos de los satelitales, yo me dedico a comunicaciones satelitales, pues, bueno. Entonces en una pequeña revisión de Google Earth detectamos que hay te vuelvo a aclarar con Google Earth. Hay Google Earth, obvio que es funcional a Estados Unidos,
uh-huh,
y hay muchas cosas que están tapadas o están adulteradas.
Uh-huh.
Y digo más, hasta hace un año atrás, toda Corea del Norte no figuraba en Google Earth. Uh-huh. A ese punto estamos hablando.
Uh-huh.
Todo el límite del país no figuraba, figura ahora. Bueno, por otras acciones que hemos hecho con FECA, veíamos que siempre, cuando estás hablando de lugares estratégicos, hay una nube arriba de la foto satelital, pero tiene una herramienta que te permite ir cronológicamente hasta 10 años atrás. Bueno, en todos los años la nube está en el mismo lugar, aunque parezca mentira. Ya lo hemos visto con tierras de Tompkins acá en Corrientes,
se apropió de una laguna,
de la Laguna Blanca.
Sí.
Entonces encontramos que de nuevo en el paso que tenía que estar el puente había una nube. Bueno, Entonces, a partir de ahí usamos otras herramientas satelitales, y teníamos una idea, y podemos ver que el parte de ese camino que decían que no estaba, estaba. Es más, hoy la tecnología permite descubrir, la tecnología satelital permite descubrir en una zona de altamente de vegetación, es como se están hoy descubriendo los
las ruinas
arqueológicas, sobre todo mayas, que están es un en la selva impenetrable, esta tecnología es como que desaparecen los árboles y uno puede ver lo que hay abajo. Bueno, a partir de distintas herramientas yo digo, que el camino está bueno, pero hay que ir. Y ahí se planteó otro tema: ¿qué profundidad tiene el lecho del río después de 15 años de dragado? ¿Qué? Bueno, entonces ahí hicimos la primera expedición con Javier Uñan y con este y con el vikingo y yo.
Decir también que hay una presión, amenaza.
Ah, bueno, hay otro tema: ese camino para llegar hasta ahí pasa por 7 caminos privados, porque es un camino de servidumbre, que comúnmente llenan las cierran las tranqueras, han amenazado con
armas. ¿Qué es camino de servidumbre?
El camino Tacuifí, originalmente, era un camino de servidumbre.
Ah, ¿pero a qué le llaman?
Cuando vos tenés, vos estás en el primer lote y tenés que ir al tercero, pero tenés el lote 2 en el medio. Entonces se va por el perímetro, entonces se usa mucho en el campo. Estás pasando por otro para llegar a un tercero.
Ese tramito que haces en terreno ajeno es el camino de servidumbre.
Sí. Camino de servidumbre, caso.
Por ley une dos lugares públicos. De la ruta 40 a un lago que es público.
Claro.
Entonces hay un
camino, la justicia,
el derecho. Ese camino antes que comprara la Joy Levy, que después, como dijo Pacho,
la ley sigue estando del camino, la ley de camino de servidumbre, te dice que va sobre el perímetro del campo, pero a su vez la ley te dice que puede ser expropiado tanto porcentaje del límite para cada campo, ¿no? Los campos que están interviniendo en esto, sin que el Estado tenga que poner plata. O sea, cuando vos compras ese lote y lo estás comprando, ese lote está afectado a la ley de camino de servidumbre. Bueno, entonces, esto es una de las cosas que hacía, era cerrar las tranqueras, porque dice que se le van los animales, que hay parte de realidad en esto, de que se le van los animales, pero digamos, hay distintas herramientas, digamos, comúnmente la tranquera se deja abierta, sin candado, vos pasás y la cerrás y seguiste pasando. Ellos agarraron de que la tranquera quedaba abierta, pero amenazado con armas de fuego, porque Van Dirmen ha ido, hay una famosa causa, la de la amenaza del Winchester. Entonces, bueno, amenazado, siempre han amedrentado a la gente. Como hubo inactividad durante muchos años de esto, las tranqueras quedaron abiertas, no esperaban un ingreso de gente. Y es más, nosotros nos encontramos con el problema de que no nos querían llevar nadie de la zona. No, yo acá no voy porque me sacan a tiros. Allá hay mucho turismo de 4x4, que es lo que tenés que contratar para poder llegar hasta ahí. Y aclaro, por ahí pasa la senda andina, que es un camino de montaña para turismo que hace 4 provincias. Que viene, pasa por San Martín de los Andes, pasa por Bariloche.
Y ahí queda trunca.
No, pasa, se pasa.
Se desvía,
sale. Pero alcanza a agarrar un cachito, pero pasa por este camino. Digamos, uno tiene quien es la huella andina, pasa por el camino de Tacuifí. Entonces, bueno, la cosa es que quedó abierto. Y nosotros aprovechamos ese hueco, que pasábamos a la madrugada, ¿no? Cuando estaban todos durmiendo.
Tres solitos ahí.
Los tres.
Los mandamos para que estudien el terreno cuando hiciéramos la marcha.
Hicimos un relevamiento de profundidad del río. Entonces empezamos a... acá está dragado, ¿por dónde? Fuimos preparando el terreno. Y lo importante para nosotros, porque en el río teníamos forma de pasarlo, lo importante era cómo estaba el camino. Resulta que esto, que ellos en la causa judicial decían que el camino había sido tomado por la flora, está impecable y era el que usaba porque lo veíamos pasar. Entonces, bueno, esa es la... la
estado de los puentes,
que el estado de los puentes que estaban perfectos, entonces bueno, una vez verificado que el camino estaba óptimo,
pero
decidimos decidimos poner la marcha de camino Tocuyfín.
Comprobado cuál era la situación, deciden ustedes finalmente hacer el recorrido. Claro. La
última, sí, se llevan la sorpresa, ¿no? Claro. Digamos, ellos pensaron que íbamos a llegar a hasta el Foyel y
ahí yo lo que quiero, esto es un esfuerzo colectivo del campo popular, pero demuestra que incluso en esta situación en que estos tipos vienen avanzando en quita de derechos y soberanía, el campo popular está bastante desarticulado, pero articulado tenemos una capacidad y una fuerza muy grande. Entonces pudimos organizar esta marcha, así como Pacho es experto en informática, bajar información de satélites, participaron muchas universidades, pusieron un dron. Entonces hay capacidad, lo que pasa es que nos tenemos que articular. Entonces no nos pudieron parar. Porque a pesar de la fuerza, los
no eran cuatro loquitos que fueron ahí a ver cómo hacían para llegar.
Claro, entonces ahora acá en Posadas queremos venir con compañeros, vienen de distintos lugares del país, sindicatos, sacerdotes, rectores, militancia, conjuntamente con ustedes, pues estamos charlando, porque es una, hemos construido entre todos, para tener una fuerte presencia nacional y mostrar la voluntad de los argentinos que no queremos bases extranjeras acá. ¿No? Y la paz y la integración con los países hermanos, la defensa del acuífero. Bueno, eso es un poco lo que estamos demostrando, de forma pacífica, no le damos pretextos, pero una fuerza y una contundencia de los tipos se tienen que abrir. Y con un mensaje a los militares, y eso, bueno, ustedes tienen que defender la patria, tienen que estar con el pueblo. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto tiene una importancia.
Bueno, ¿hacia qué periodo esto se está proyectando para hacerlo este año, julio, más o menos para cuándo? ¿Cuáles son ya cómo ha avanzado está el contacto con las distintas organizaciones aquí en la provincia?
Bueno, nosotros ahora conocemos muchos compañeros que han participado con nosotros, así como estamos con vos con la radio, estamos hablando con las demás agrupaciones, sindicatos, como estos los tariferos, los trabajadores rurales, con algunos legisladores, con eso, porque queremos sumar a todos detrás de esta causa. Y nosotros, bueno, vienen de distintos lugares del país, van a venir de Tierra del Fuego, de distintos lugares, es un esfuerzo propio de cada uno, acá no nos banca nadie, ¿no? Entonces, hay una conciencia nacional ahí, ese espíritu
de yo insisto con esto, y por eso me parece importantísimo esta propuesta y esta venir a decir acá estamos, mostremos presencia. No se trata de la provincia de Misiones, se trata de la soberanía nacional. En cualquier rincón de la patria, como pasa con Joe Lewis allá en el sur, como pasa con nuestras propias Islas Malvinas, se trata de la patria. Cuando la reivindicamos Malvinas, la reivindicamos en todos los rincones de la patria, digo, ¿no? Y en este caso se trata de eso, justamente, ¿no? De la reivindicación y de la defensa de nuestra patria en cualquier rincón donde sea que esté amenazada su territorialidad, ¿no?
Sí. Entonces ahora estamos viendo con ustedes cuánto es la fecha que más conviene, ¿no? Nosotros, que participan mucho los sectores populares, también nos interesa la lucha que vienen dando, como dije, por sus reivindicaciones, salario digno a los tareferos, que sabemos que están en tiempo de cosecha. Entonces estamos viendo, es lo que vamos a determinar entre hoy y mañana, vamos a ir a Puerto Iguazú, para ver cómo organizamos esto. O sea, que esto también es organización, venimos previamente, estudiamos, hablamos con los sectores y lo hacemos de conjunto. Entonces ahí terminaremos de definir qué va a ser acá en los próximos meses, seguramente la fecha, porque lo organizamos con tiempo, vienen compañeros de distintos lugares del país. Pero son los sectores populares, ¿no? Esto es lo que no entiende el imperialismo, y esto los argentinos que les damos, vuelven, se reconstruyen, volvemos, porque este sentimiento nacional no todos los pueblos lo tienen.
Y buena y necesaria oportunidad, porque cuando vemos lo que ocurre con Brasil, con Lula preso, y un Brasil que no termina de organizarse y articularse para movilizarse en pos de la defensa de uno de sus referentes máximos de estos tiempos, la verdad es que el pueblo argentino es un ejemplo que se reivindica en América Latina, ¿no? Como un pueblo que se moviliza. Claro. Algunos dicen, si pasara lo de Lula en Argentina, otra es la historia, ¿no? A veces cuando estamos acá metidos e inmersos en nuestra propia realidad, dudamos de nuestra propia capacidad de organización y movilización. Cuando ocurren los hechos decimos, ah, mira, pero fuimos capaces de hacer esto, claro. ¿No? Así que bueno, Julio, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa compartiendo con nosotros. Pacho, a vos también. Va a haber más oportunidades, porque de esto, en la medida que se va organizando, le vamos a ir contando a la audiencia cómo va este proceso de organización, de lo que pretendemos que sea, porque yo ya lo digo como parte, una gran marcha de defensa de la soberanía, una gran marcha pacífica por las rutas misioneras, hasta nuestra zona emblemática de las tres fronteras, una zona de paz, de convivencia, de armonía, que lo es definitivamente, y que lo sabemos quienes vivimos en esta zona. Por eso cuando nos vienen con el discurso de que hay que estar pertrechado contra el terrorismo internacional y contra el narcotráfico, nosotros sabemos que es nada más que una discursiva para ir más allá en otros aspectos, así que volveremos a charlar. Gracias por estar acá.
Gracias, buen día.
Te piensa que la realidad es el deseo de la realidad.
Bueno, ya sé, nos hemos pasado 20 minutos. Voy a dejar la poesía para mañana, por ahí hago un doblete mañana de poesía.